Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Quiero dedicar esta entradilla de este programa a hacer una reflexión sobre la crisis de la conciencia, porque obviamente la secularización tan fuerte, ¿no?, que hemos vivido las últimas décadas, de una manera especial en los últimos años también, está derivando en un eclipse de la conciencia, la cual está siendo sustituida pues por las encuestas. A falta de conciencia, entonces lo que vale es el cálculo practicista, ¿no? Lo estamos viendo en España pues en muchos temas, ¿no? Por ejemplo, pues existe una presión muy grande, en el mundo político, una presión muy grande que se deriva, como hay elecciones, pues en el horizonte hay una presión muy grande de las encuestas, ¿no? Entonces están en este momento hay una abierto pues un discernimiento sobre si será reformada la ley del sí es sí. También hemos visto la crisis motivada por ese protocolo, por la posibilidad de que existiesen protocolos que ofreciesen alternativas frente al aborto, ¿no? Y otros muchos temas, ¿no? Entonces, de repente, pues se hacen encuestas. Entonces, la encuesta es ¿a qué me sale beneficioso? ¿Qué me sale beneficioso apoyar? Si apoyo esto, voy a tener más rédito. Si apoyo lo otro, voy a tener más rédito. Y algunos dicen, no voy a cambiar esto, porque aunque en el interior de mi conciencia sé que está mal, me va a desgastar decir que me he equivocado, o me va a desgastar hacer esta opción, porque en el fondo no voy a sacar rédito electoral de ello, ¿no? O al revés, voy a cambiarlo porque he leído las encuestas y veo que me desgasta, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Bueno, es que en el fondo hay dos tipos de políticos. Los que durante el desayuno matutino consultan las encuestas, y los que consultan su conciencia. Es que entre esas dos cosas no creo yo que exista punto intermedio. Entonces, esto es un reflejo muy grande de nuestra crisis, ¿no? La conciencia se sustituye por las encuestas. La conciencia deja de ser un valor ético-moral en sí mismo, entonces es un lugar en el que se cocina pues el cálculo practicista. Para empezar, debiéramos de recordar que las encuestas no reflejan la verdad. Como mucho, a lo sumo, reflejarían la opinión mayoritaria, ¿no? O quizás mayoritariamente manipulada, pero bueno, a lo sumo, la opinión mayoritaria, ¿no? No, las urnas no otorgan la razón. Las urnas otorgan el poder. Y las encuestas más muchas veces lo que hacen es recoger la opinión que el que ha encargado la encuesta quiere obtener, ¿eh? Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? Esto de sustituir la conciencia por las encuestas es algo que tiene una trascendencia gravísima, grandísima en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es la conciencia? La conciencia, decía Kant, ¿no?, que es un instinto que nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos, ¿no?, a la luz de las leyes morales. Hay unas leyes morales que están por encima de mí, ¿eh? Es frase suya, ¿no?, que decía que hay dos cosas que están por encima de mí, ¿no? Las estrellas, ¿eh?, y mi conciencia, ¿no? decía él, hay dos cosas, ¿no?, que me llenan de admiración y respeto: las estrellas que están sobre mí y la conciencia que está dentro de mí. Bueno, esa visión que daba Kant, obviamente desde la tradición católica todavía es mucho más precisada, ¿no? Cuando somos capaces de descubrir en esa conciencia no solo una especie de instinto que de unas leyes morales, ¿no?, que tienen autoridad sobre nosotros, sino descubrimos la presencia oculta de Dios en nuestra conciencia. Hay una presencia oculta de Dios. La conciencia es como vicario de Cristo, decía John Henry Newman, ¿no? Entonces, la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la opinión de la mayoría. No. La verdadera conciencia emite su juicio apoyada en la verdad objetiva de las cosas. En última instancia, en la ley natural. En última instancia, en la ley del Dios omnipotente. Por eso es tan importante, ¿no?, educarles a nuestros hijos a arrodillarse ante su conciencia, arrodillarse ante Dios, para que no terminen arrodillándose ante el mundo, o no terminen arrodillándose ante las encuestas, si un día son políticos. Creo que esta es una clave de a dónde conduce la deriva, ¿no?, la deriva de la secularización. En el momento en el que damos la espalda a Dios, en la conciencia cada vez es más opaca y más opaca, ¿no?, y terminamos pues por manipularla y confundirla con el cálculo practicista perfectamente reflejado en las encuestas. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en la cuenta de Spotify con el nombre de Sexto Continente, la cuenta de iVoox con el nombre de Sexto Continente. También, si entráis en la página web multimedia en la que un servidor que os habla, pues voy colocando las distintas cosas, ¿no?, comentarios de homilías, etcétera, etcétera, pues allí también hay un apartado de Sexto Continente, es la página enticonfio.org. Bueno, pues después de haber hecho esta reflexión, reivindicar el valor eterno de la conciencia y la importancia de educar nuestra conciencia, ¿no?, tanto para que juzgue rectamente como para que tengamos la humildad, ¿no?, de arrodillarnos ante ella, porque en ella está la presencia de Dios. Después de haber hecho esta entradilla del programa, vamos a continuar formando nuestra conciencia, ¿eh? Porque estamos presentando pues un documento, creo que hoy ya es el quinto día que lo hacemos, un documento de la Conferencia Episcopal Española, El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, que dice que es un instrumento de trabajo pastoral sobre persona, familia y sociedad, ofrecido a la sociedad desde la fe en Dios y desde la perspectiva del bien común. O sea, que esto que estamos haciendo de presentar este documento es como una propuesta práctica de cómo vivir en conciencia. Bueno, sigo adelante, por lo tanto, con esta presentación. El capítulo sexto de este documento tiene el siguiente título: el anuncio lo hace un pueblo que vive entre los pueblos. Es decir, ese anuncio de esta alternativa, de esta gran alternativa que el cristianismo quiere proponer a una sociedad en crisis, a una sociedad desvinculada, esta alternativa que es que somos hijos de una alianza frente a esta crisis de desvinculación de un individuo aislado y manipulado por las nuevas ideologías, nos descubrimos a nosotros mismos como amados por Dios, vinculados por Él con una alianza y viviendo en un pueblo, que es la Iglesia. Y ahora este anuncio lo hace un pueblo que vive entre los pueblos, es decir, la Iglesia vive en medio de los pueblos, ¿eh? Y hacemos ese anuncio. Bueno, entonces, lo primero que dice este capítulo que ojo con hacer de la fe un tema, digamos, meramente privado, intimista, que pues que esto tú no puedes pretender exponer tus convicciones de fe en la sociedad. Eso es algo que tienes que callártelo para tu casa, para tu casa, para tu ámbito, para la sacristía, cuando vayas el domingo a la iglesia, pero tú tienes que renunciar, ¿no?, a manifestar tus convicciones pues en el foro público. Eso es lo que existe, ¿no? Y no es así. Hay un intento de privatizar la fe en esta sociedad secularizada que no podemos admitir. La fe no es privada. La fe es personal, pero no es privada. Y al mismo tiempo es comunitaria también, ¿no? Aquí se confunde la aconfesionalidad del Estado con la aconfesionalidad de la sociedad. La sociedad no es aconfesional, no. Que me lo digan a mí, por ejemplo, que ayer estuve haciendo una visita en una población que se llama aquí Sachs, ¿no? Y presidí una Eucaristía que fue maravillosa, concluían, ¿no?, pues las fiestas de moros y cristianos, y había una Eucaristía de Acción de Gracias concluyendo esa fiesta. Bueno, fue una fiesta maravillosa. A ver si cuelgo en redes algunas fotografías. Bueno, pues es una cultura y unas tradiciones que están impregnadas, ¿no?, de la fe cristiana. Entonces, no confundamos la aconfesionalidad del Estado con la aconfesionalidad de la sociedad. No, el Estado será aconfesional, pero la sociedad no es aconfesional. La fe ha impregnado nuestra cultura, ¿eh? Lo vemos, bueno, es verdad que las autonomías españolas pues son muy, muy distintas y muy diversas, pero de formas diversas, ¿no? Pero, sin duda alguna, el hecho cristiano ha impregnado, ¿eh?, nuestra cultura. Y entonces eso hay que reivindicarlo y no ceder ante ese engaño de que la fe es algo privado. No, la fe no es algo privado. La fe tiene un influjo, ¿no?, unas consecuencias para la vida pública, para los derechos de las familias que quieren educar a sus hijos según sus convicciones y, bueno, ir formando una cultura que está impregnada desde esos valores. O sea, tiene unas consecuencias públicas, ¿no? Ha habido un intento continuo de privatización. También ha influido mucho, dice este capítulo, claro, los intentos de desprestigio de la voz y de la presencia pública de la Iglesia, con campañas mediáticas, con muchos medios de comunicación que son claramente anticlericales, con iniciativas políticas también, especialmente a propósito del tema de las inmatriculaciones y del tema de los abusos en el seno de la Iglesia. Han sido temas utilizados, ¿no?, para sencillamente llevar adelante, ¿no?, pues campañas mediáticas claramente contra la Iglesia, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de esa iniciativa parlamentaria de crear, ¿no?, pues una comisión para estudiar los abusos en el seno de la Iglesia. Y claro, dice uno, oiga, ¿y por qué no abre usted una comisión para estudiar los abusos? ¿Por qué exclusivamente en el seno de la Iglesia? Porque claro, resulta que cuando la Fundación ANAR, ¿no?, que es una fundación laica, laica e independiente, ¿no?, hace públicos pues los datos durísimos, durísimos de los abusos existentes, ¿no?, en el seno de la sociedad española, allí también queda reflejado, bueno, pues cuáles son los contextos, ¿no?, en los que esos abusos acontecen. Entonces, allí se narraba que como en los últimos 15 años, ¿no?, pues entre todas las denuncias habidas por abusos sexuales a menores, el 0,2% de los acontecidos, el 0,2%, pues han sido cometidos por personas de Iglesia o por sacerdotes o por consagrados, ¿no? Y claro, ese es un dato que a nosotros nos tiene que cuestionar completamente y nos tiene que poner las pilas, ¿no? Pues las pilas en camino de purificación y de ver lo que nos pasa. Pero claro, a ver, ¿y qué pasa con el 99,8% restante? ¿Y cómo es posible que se cree una comisión política para estudiar un 0,2% y nadie cree ninguna iniciativa para estudiar el 99,8% restante? O sea, digo esto porque es obvio que de problemas reales, bueno, el tema de las inmatriculaciones en realidad es que no es un problema real, es un problema ficticio, como de facto después se ha demostrado, ¿eh? cuando el gobierno, después de haber introducido, ¿no?, pues en campaña electoral, pues la cuestión de las inmatriculaciones, finalmente pues tuvo que reconocer que estaban todas bien realizadas, o sea, que es que no había, pero también todo esto desgasta, me explico, todo esto desgasta pues el hecho de que se hayan producido este tipo de campañas, que hace que tendamos a asustarnos, a asustarnos, porque a nadie le gusta pues estar bajo una presión de ese estilo en los medios de comunicación, y esto tiende a asustarnos, y en el fondo son iniciativas que yo creo que buscan eso, ¿qué buscan? ¿Desprestigiar o más bien asustar? Yo creo que casi más asustar, fíjate bien, claro, también es desprestigiar, pero yo creo que fundamentalmente se busca asustar, ¿no?, para que entonces no nos atrevamos a ir al foro público, para que entonces nos quedemos calladitos y escondidos dentro de casa. Bueno, entonces digamos que aquí se subraya la importancia de la presencia de los católicos en la vida pública, que sería bueno también que hubiese una cultura de presencia pública cooperativa, dice este documento, porque a veces hemos dicho que es que la presencia pública de los católicos la tiene que hacer cada uno, bien, sí, como católico, pero personalmente, ¿no? O sea, metiéndote pues en una asociación laica y tú allí manifestándote como católico, siendo un poco como levadura en medio de ese lugar. Bueno, pero ¿y por qué no una presencia pública cooperativa? Que dice este documento. Es que no quita lo anterior. Que no quita lo anterior. Pero es que es necesaria también que como católicos, las asociaciones de católicos en la vida pública también tengan una presencia, ¿no? Porque eso nos va a permitir pues hacer una apuesta por la integridad de los valores, ¿no? Un desarrollo humano integral en el que se incluyan pues éticas personales, familiares y sociales integradas, ¿no? Sí, de lo contrario, pues claro, somos mucho más débiles si nuestra presencia en la vida pública es únicamente a título personal, ¿no? La presencia pública cooperativa, dice aquí, como católicos, ¿no? Bueno, este es un poco el planteamiento que se hace, ¿no? Entonces, ¿qué acciones concretas pueden, eso lo presenta en el capítulo séptimo, ¿no? ¿Qué acciones concretas son las que tenemos que llevar, ¿no?, a nuestra presencia en la vida pública, ¿no? Bueno, aquí inventa unas cuantas, ¿no?, que voy a ir yo desgranando. Por ejemplo, dice, es decisivo ocuparse de la educación afectivo-sexual de los hijos desde la infancia y prevenir los riesgos de la pornografía. Esto el documento lo dice en varios lugares. El tema de los riesgos de la pornografía es que yo creo que no terminamos de ser conscientes de hasta dónde llega esa herida en la sociedad. Y esa herida en los niños y en los adolescentes, ¿no? Entonces, clave, ocuparse de la educación afectivo-sexual, El Estado no lo va a hacer. Es más, si lo hace como lo está haciendo, claro, si lo hace, es para deformar, para deformar el concepto de afectividad, de sexualidad. Entonces, ahí tenemos que ponernos en marcha, y una familia tiene que tomarse esto como una de sus preocupaciones principales y recurrir también a las iniciativas que muchos católicos han ido poniendo en marcha de propuestas concretas de cómo llevar adelante, ¿no?, la educación afectivo-sexual en los niños y en los adolescentes. Velar para que en la escuela los hijos puedan recibir los principios antropológicos adecuados. O sea, yo creo que tenemos que ser muchos más activos en las AMPAs, en los órganos representativos dentro de los colegios. Otro punto dice aquí, oración enseñada y compartida en el seno de la familia. O sea, con la que está cayendo, obviamente, si no hacemos de la familia un lugar en el que se enseñe a orar y en el que se enseñe a poner a Dios en el centro de la familia, estamos desaprovechando pues la potencialidad que tenemos clave, ¿no?, en el seno de la familia para educar a nuestros hijos. Dice también, fijaros, introducir a los hijos en acciones caritativas que surjan en nuestros entornos. Es una manera muy clave de educarles, ¿no? Existen acciones caritativas que van surgiendo aquí y allá, introducirles en ellas, ¿no? Tener un compromiso hacia las personas afectadas, hacia las personas que están sufriendo, ¿no? O sea, conjugar la acción contra las leyes injustas con la acogida a los que sufren, ¿sí? Porque estas dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, la capacidad de denunciar la deriva de esta sociedad, pero al mismo tiempo ponernos las pilas para ayudar en concreto a las víctimas de esta sociedad. Que no basta únicamente con sentarnos y denunciar lo que ocurre, sino proponer la caridad de Cristo como alternativa. Eso a nuestros hijos les va a dar obviamente una credibilidad muy grande hacia la propuesta de educación cristiana que les hacemos cuando ellos ven, claro, que no nos limitamos a decir lo que no hay que hacer y lo que habría que hacer, sino cuando nos ponemos las manos a la obra y lo que está en nuestra mano lo hacemos, y somos una familia acogedora de puertas abiertas en la que los heridos de este mundo tienen un lugar en el que son acogidos. Bueno, entonces estas son las propuestas. Al mismo tiempo también, en cuanto a la presencia en la vida pública encarnando la doctrina social, pues propone las siguientes cosas, ¿no? Este documento: protección y promoción pública de la maternidad y de la paternidad, que no están protegidos, vamos a ser claros, hay un índice de natalidad tremendo, y es que no se promueve públicamente ni la maternidad ni la paternidad. Se necesita un pacto político para la natalidad y la repoblación. Dice también: equidad entre hombres y mujeres en el trabajo, valor del trabajo en el hogar y corresponsabilidad de varones y mujeres, ¿no?, en todas las tareas de la familia. Creemos verdaderamente en esto, en que el trabajo del hogar es plenamente digno y al mismo tiempo tenemos que ser corresponsables todos de él, ¿no? Y fijaros, aquí hay una insistencia que me parece muy interesante: implicación de la dimensión familiar en las políticas sociales. Las políticas sociales siempre están centradas en los individuos, pero no en la dimensión familiar. O sea, se habla de ayudas a los individuos, pero no de ayudas a las familias. Es muy importante, por ejemplo, las condiciones laborales que permitan una conciliación familiar. La conciliación familiar. Y que cuando se habla del estado de bienestar se tenga como interlocutor a la familia y no al individuo, no el individuo. Acordaros de esos famosos cheques, ¿no? Cheques de no sé cuántos euros, ¿no? Pues a los menores de no sé cuántos años, venga, tienes un cheque para irte al cine o para comprarte videojuegos o para cheques culturales, que les llamaban. Eso es una manipulación, manipulación completa de las personas, en vez de ayudar a la familia, ¿no? Especial atención a los ancianos, a los ancianos. Transformación de las ciudades, y también dice en una escala más humana y vecinal. Y dice también este documento la importancia de tomarnos en serio la promoción de la España despoblada. Tomarnos en serio eso. Y dice también la importancia de que nos tomemos en serio la cooperación en materia internacional, ¿no?, para que la inmigración no sea forzada, es decir, para que no se produzcan estos fenómenos migratorios que a veces, ¿no?, pues desgastan tremendamente, ¿no?, las sociedades en su discernimiento de cómo se acogen, de qué manera se acogen. A ver, es que detrás de esos movimientos migratorios muchas veces existe una insuficiente, por no decir nula, cooperación internacional para que los pueblos tengan también un crecimiento homogéneo y no se produzcan esos cambios de población, esas inmigraciones forzadas. Luego también hay que hacerse esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué compromiso tenemos en la cooperación internacional? Y por último, ¿no?, dice aquí también, perspectiva desde la doctrina social de la Iglesia del trabajo digno, del trabajo digno y de la lucha contra el hambre y la importancia del ecologismo integral, integral, que incluye también el respeto al propio cuerpo humano, por supuesto, ¿no? De todas estas propuestas, ¿no?, de formas de encarnar la doctrina social en la presencia pública, os voy a decir que a mí la que más me ha llamado la atención es lo de la incorporación de la perspectiva familiar, a la hora de hablar de, bueno, pues de pues rentas básicas universales y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención, porque creo que muchas veces cuando se habla de rentas básicas y estado de bienestar y se está hablando de tener como destinatario al individuo y no a la familia, en el fondo, pues detrás de todo eso existe pues una continua manipulación de las personas pues para tenerlas más controladitas, ¿no? A este yo le doy unas ayudas, a este yo le hago esclavo de un dinero, ¿no?, que le estoy dando mensualmente para que así pues tenga un voto esclavizado, y deje de tener personas con conciencia que tengan capacidad crítica. Y sin embargo, aquí, como en este documento, se insiste que lo que tiene que ser promocionado es la familia, que es la que educa a las personas, y no ser el Estado el que pretenda, a través de estas ayudas que te estoy dando y cheques culturales y no sé qué, pues tenerte manipulado, ¿no? Que el verdadero interlocutor, ¿no?, a la hora de hablar del estado del bienestar, el primer interlocutor tiene que ser la familia. Bueno, pues concluiremos con el último capítulo el próximo día, pero ahora vamos a tener un momento de recordar, de descanso musical, pero recordando, se me pasó, el 10º aniversario del primer congreso de pastoral juvenil en España, que se realizó hace 10 años. La verdad es que después no ha venido el segundo congreso, Dios quiera que también eso pueda realizarse, pero se realizó el primer congreso de pastoral juvenil en Valencia en noviembre del año, del año 2012. Y bueno, pues en memoria, en recuerdo, ¿no?, de aquel congreso, Blanca White, pues que también es conocida en esta casa, pues ella hizo este rap llamado Corazón, haciendo referencia, pues bueno, pues a unas palabras que yo en ese congreso compartí sobre la evangelización y las heridas afectivas, ¿no? Y ella, pues que es una genio de esa música del rap, pues dio a luz esta canción llamada Corazón, que vamos a escuchar ahora recordando aquel congreso de pastoral juvenil en Valencia que cumplió en noviembre 10 años.
¿Sabéis una cosa? Que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es manso y tranquilo. Es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino. Es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, un corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente. Un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así es la divinidad encarnada en un hombre. Emociona que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable. Su pequeñez abruma, denota su grandeza. grandeza. Su pureza refleja su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo. Bastante increíble, pero aseguro que es cierto. Amante de alma, sanador de fobia, sediento de ti y también del que le odia más. Oh, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia. Humilde, esa gente de concordia, el corazón de Cristo es todo misericordia. ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama? Que mi alma sana, traspasado por la lanza. Avanza, sin miedo, hilo por esperanza. Coraza que alivia a todo el que se cansa, se alza valiente. Su cruz por estandarte me llama y clama. Nunca deja de amarme, que me arme de valor para beber su sangre, hacerme un trasplante. Su corazón de carne, ay sí, ay sí. Yo pudiera estar recostada como Juan y poder intimar a corazón abierto, a cielo descubierto, un corazón atento, de verdadero afecto. El corazón de Cristo es el corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien. Tengo la emoción de aprender a serte fiel. Con toda tu paciencia y tu fidelidad, es en tu corazón donde vive la verdad. Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto, de todas mis carencias, contigo me completo. Eres puerto sereno, quiero vivir en ti, morar en tu costado, allí quiero existir. Que todas mis ideas, que toda inspiración tengan solo una fuente, está tu corazón. Y aunque muera de sed, yo no quiero beber de otra agua que no sea la brecha de Manuel. Un corazón tan grande, a la vez tan callado, es tan impresionante que estés a nuestro lado. Y claro, digo yo, ¿qué tienes de tu madre? ¿Cuáles son los secretos que solo ella sabe? Con toda su pureza, su madre y cabeza, que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu corazón.
Seguimos en esta edición de Sexto Continente después de haber proclamado que hay un corazón que late. Y ese es el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María, que late al unísono con el corazón de Jesús y que quiere ayudarnos a compasarnos, a compasar nuestros corazones en un mismo amar y en un mismo sentir. Bueno, Sexto Continente tiene también un momento, tiene su lugar para la participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras consultas. Y allí pues las elegimos, ¿no? También os pedimos la paciencia de que entendáis que bueno, pues no me puedo comprometer a responder a todos los correos. Pero yo lo que confío es que no se trate de dar respuestas personales, que para eso ya nos buscamos nuestros acompañantes espirituales, ¿no? Nuestro entorno parroquial, etcétera. Pero sí ayudar a crear criterio, que yo creo que es lo que se pretende en un programa radiofónico, ¿no? No es un lugar en el que se pretenda resolver las dudas de las personas, ¿no? Pero sí crear criterio. Y desde ese criterio, ¿no? Pues uno puede también ayudar en el discernimiento. Bueno, pues a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días. Una oyente llamada Sel nos escribe diciendo: buenos días, monseñor. Primero que todo, agradecerle la claridad y valentía con la que dice las cosas. Nos hace mucho bien a mi familia y a mí. Lo seguimos en redes sociales y lo procuramos escuchar todos los lunes y viernes en Radio María, y cuando no es así, buscamos los podcasts. No sé si ya le han hecho esta pregunta antes. Si es así, perdone. Yo intento vivir imitando a Cristo y a la Virgen. Amo a Dios y quiero agradarle y que al mirarme se complazca. Pero aún así tengo mis caídas chungas y me pregunto si Él, Dios, me escucha cuando no estoy en vida de gracia. Me entra la duda de si el Espíritu Santo puede actuar en mí y darme gracias actuales si yo no estoy en vida de gracia. Ya que si no estoy unida a la vid, no me llega la savia, o sea, no participo en la vida divina y mis actos buenos no tienen mérito sobrenatural, porque ese mérito solo se puede tener en Cristo. Esto a veces me desanima mucho, a pesar de que sé que todo lo bueno que haga me prepara para recibir la gracia cuando me confiese. Gracias, monseñor, que Dios lo siga bendiciendo como a Salomón, con la sabiduría necesaria para guiarnos como un faro que proyecta con claridad de luz la luz de Dios.
Bueno, pues la verdad es que el correo de Sel a mí me llama la atención, porque aunque ella pues pida un consejo, yo creo que ella está bien orientada, porque en la formulación de las cosas distingue lo que es la gracia, vivir en gracia, lo que es la gracia santificante que llamamos, ¿no?, el estado de gracia, de lo que son pues que uno ese estado de gracia, si vivir en gracia lo tiene pues cuando se dice que no ha perdido el estado de gracia por los pecados graves o por el pecado mortal. Sin embargo, incluso cuando una persona ha perdido ese estado de gracia por el pecado mortal, entonces, sin embargo, sí que sigue recibiendo. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿no? Y sigue dándole Dios lo que se llama las gracias actuales. Se distingue, por lo tanto, entre la gracia santificante, el estado de gracia y las gracias actuales. Entonces, Dios nos sigue enviando gracias actuales. En el fondo, fijaros en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ese hijo pródigo que había marchado de casa, había pecado gravemente y obviamente no estaba en estado de gracia, sin embargo sí que recibió las gracias para retornar a la casa del padre. O sea que Dios, incluso cuando nosotros la hayamos expulsado a Dios, ¿no?, por nuestra falta de amor, la hayamos expulsado de esa inhabitación dentro de nosotros, sin embargo Dios está entrando pues por la chimenea. Igual le hemos expulsado por la puerta y él está entrando por la ventana, está entrando por la chimenea, ¿no? Y está moviendo nuestro corazón para la conversión. Luego, yo creo que incluso, ¿no?, quien escribe este correo, sin duda alguna, es testigo vivo de que la gracia actual sigue actuando en él, ¿no? Yo mi consejo es que cuando tengamos caídas y cuando llevemos batallas, no nos acostumbremos a estar caídos. Cuando uno tiene una caída porque el maligno nos engaña, yo creo que la segunda tentación del maligno es que nos quedemos caídos, ¿no? Que venga ahí una especie de decepción. ¿Ves tú? ¿Te das cuenta? Y entonces uno, en esa decepción, no se levanta inmediatamente. Le parece pues una hipocresía. Ahora, ¿cómo voy a ir yo a confesarme? Ahora, ¿cómo voy a ir a pedir perdón? ¿No? Y aquí me quedo caído, ¿no? Entonces, esa es la segunda victoria. El demonio, que no da puntada sin hilo, detrás de una caída lo que quiere es lo segundo. Lo que quiere es que en nosotros se pierda esperanza, ¿no? Que no actúe, o sea, que no nos dejemos mover por las gracias actuales, que en ese momento lo que quieren es que ayudarnos a retornar a la casa paterna, ¿no? Que se genere un estado de decepción, de me decepciono de mí mismo, y entonces empiezo como a hacer inútiles las gracias actuales que quieren que yo, me están dando la ayuda para que yo retorne cuanto antes a la casa del Padre. En definitiva, ¿no? Me lo habéis oído más de una vez, que yo conservo una estampita de los primeros ejercicios espirituales que hice teniendo 16 años. Estoy seguro si eran 15 o 16, pero bueno, ahí sería, ¿no? Entonces yo recuerdo que en esa estampa que el sacerdote nos repartió, allí nos escribió a cada uno: viviré habitualmente en gracia de Dios, y si caigo, me levantaré, pero como un rayo. ¿Me explico? Como un rayo. Porque lo que no voy a hacer es quedarme ahí caído diciendo, bueno, entonces yo ahora ya, ves aquí, pues yo la gracia de Dios la recibo, no la recibo, en este sitio estoy perdido. Cuidado. En ese momento la gracia de Dios, esas gracias actuales, ¿no?, vienen en mi rescate y me lanzan una soga, cual desde un barco se lanza una soga al náufrago para que se agarre a ella, ¿no?, y se deje rescatar. Creo que es la única interpretación posible. Adelante con la siguiente pregunta.
Otra oyente llamada Ruth nos escribe: estoy escuchando el audio de Monseñor Bonilla sobre el tema de la Agenda 2030 y la JMJ, y me surgen las siguientes preguntas. Sí, pero no. O no, pero sí. Tanta ambigüedad en lo que comunica la Iglesia nos está matando. Eso de simplemente matizar no es suficiente. ¿Por qué no se le puede decir al pan, pan y al vino, vino? Al final, ¿cuál es el error? ¿Que hubieran incluido a la Agenda 2030 como si fuera parte de la JMJ? ¿O que haya comunidades educativas católicas y familias que decidan rechazar participar en el evento por estar la JMJ de acuerdo con esta agenda? De verdad, yo creo que hace falta que se hable con claridad, sin tratar de quedar bien con nadie, por importante que sea. Por encima de todo está nuestra obediencia a nuestro Señor y sus enseñanzas. Muchas gracias.
Vamos a ver. Yo diría lo siguiente, ¿no? Tan malo es que nuestros discernimientos, ¿no?, nos movamos por la cobardía y por ser unos quedabienes, que lo hagamos bajo la visceralidad, de hacer las cosas sin matizar y sin distinguir. Tan malo es una cosa como la otra. Entonces, yo creo que el discernimiento que yo me atreví a compartir aquí en Antena era, yo no creo que era un discernimiento cobarde, bueno, yo delante de Dios me pongo, ¿no? Yo creo que era un discernimiento matizado, diciendo, a ver, creo que ha sido un error que se incluya dentro de esa página de adhesiones o de la JMJ, que se haga una que conste allí una adhesión a la Agenda 2030 para luego decir que, bueno, se interpreta esto según la Iglesia lo interpreta, etcétera, ¿no? Era innecesario, era un error por innecesario haber hecho esa mención, como también digo que es un error que por ese motivo concreto pues haya pues comunidades educativas, colegios, familias que digan pues no vamos a la JMJ. Creo que las dos cosas son un error. Lo primero, por una inclusión innecesaria, por mucho que después hayan puesto allí, bueno, pero esto se interpreta según la Iglesia lo interpreta. Bueno, pues ya lo podías quitar y punto, Y lo segundo, porque privarnos de existir en la JMJ es privarnos de un bien muy grande, y el maligno estará encantado que nos privemos de ello, Entonces yo creo que la manera que esto no es sí pero sí, no pero no, no. Es que a la hora de discernir se puede pecar tanto de que nos mueva la cobardía y el ser unos quedabienes, como que nos mueva la pura visceralidad, de hablar sin matices y sin distinguir las cosas. No, es que las cuestiones tienen sus complejidades y un discernimiento tiene que incluir también la luz sobre esas complejidades. Adelante con la siguiente pregunta.
Nos escribe un profesor de religión. Estimado Monseñor Monilla, me llamo José Manuel y soy profesor de religión. En una librería diocesana me encontré un libro de una editorial católica, San Pablo, que hablaba sobre la homosexualidad. Lo estuve hojeando porque se trata de una editorial que me inspira confianza. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando abrí el libro? Me encontré con un anexo para celebrar uniones homosexuales dentro de la Iglesia. De hecho, la tesis principal del libro es que los homosexuales lo son por gracia de Dios, porque ese ha sido el deseo del Señor desde antes de que fuésemos concebidos. Me parece una barbaridad que editoriales supuestamente de signo católico publiquen tales libros que pueden confundir al pueblo fiel, y más aún que se haga en el contexto de una librería diocesana. Le adjunto las fotografías que le hice al libro para que pueda verificarlo usted mismo y si lo ve conveniente, me gustaría saber su opinión sobre este tipo de publicaciones. Muchas gracias y continúa guiándonos como lo ha hecho desde siempre en la Radio de la Virgen.
Bueno, pues lo que dice este profesor de religión tiene toda, José Manuel, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Nos metemos goles en propia meta de una manera increíble. Que una editorial católica publique ese libro en el que incluso, ¿no?, pues se está proponiendo pues fórmulas de bendición para parejas homosexuales. Pero vamos a ver, ¿pero acaso la Congregación para la Doctrina de la Fe no hizo público, ¿no?, pues todavía recientemente, serán 2 años así, no hizo públicamente, hizo público el discernimiento sobre que a las uniones de parejas homosexuales no se les puede dar la bendición? ¿Acaso la Congregación para la Doctrina de la Fe no hizo público tal pronunciamiento? Que obviamente eso no hacía falta que lo hiciese la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque hasta entonces ya era, pues obviamente formaba parte de nuestra reflexión, pero se hizo explícitamente esa pregunta pues para que ante las dudas existentes que se estaban formulando todavía quedase más claro, ¿no? Y su respuesta fue muy clara, es decir, una cosa es que la Iglesia bendiga a todas las personas, y la Iglesia bendice a todas las personas independientemente de su situación, de que estén en gracia de Dios, no estén en gracia de Dios, de su orientación sexual y muchas cosas más, ¿no? Pero una cosa es bendecir a las personas y otra cosa es bendecir sus uniones, si son inmorales. Y por ejemplo, la Iglesia bendice la unión de alguien que se ha divorciado y se casa con su mujer, con otra que no es su mujer, pues no la bendice. Bueno, pues entonces tampoco bendice la unión de dos homosexuales, pues porque esa unión no es conforme al designio de Dios. de que son el hombre y la mujer los que están llamados a formar una unión matrimonial y fundar una familia, ¿no? Entonces, que una editorial católica publique ese libro, pues obviamente solamente se puede explicar por la crisis profunda de esa editorial católica, que se ha puesto al servicio pues de otras ideologías y que se ha olvidado de que tiene que estar al servicio pues de lo que es la verdad católica revelada, la verdad católica revelada por el Señor y custodiada por el magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es mi consejo? Pues que se hable con el obispo del lugar, sin duda alguna. Los obispos a veces podemos ser inconscientes de muchas cosas, porque claro, un obispo tiene muchas cosas entre manos y que su propia librería diocesana pues esté vendiendo ese libro, pues es muy conveniente que al obispo se le informe. Que al obispo se le informe, pues porque nos metemos goles en propia meta, ¿no? Entonces yo creo que un laicado maduro es aquel que también colabora con su obispo pues para el gobierno de la vida de la Iglesia. Adelante con la siguiente pregunta.
Un oyente llamado Manuel Jesús plantea: estimados señores, mi nombre es Manuel Jesús, os escribo, pues quiero felicitar a Radio María por su programación. Durante el año escucho algunos programas como Monasterios y Conventos o Perseguidos pero no Olvidados. Son muy interesantes, pues nos informan de los cristianos de todo el mundo, así como de la vida de la Iglesia. También les escribo, pues deseo que ustedes me respondan una duda. Como ustedes sabrán, debido a la pandemia, la Iglesia prohibió dar la comunión en la mano por precaución. Actualmente se sigue dando en la mano. Mi pregunta es, ¿cuándo la Iglesia va a volver a la costumbre de dar la comunión en la boca? Pienso que ya no hay peligro y se puede retomar la costumbre de dar la comunión en la boca. Esperando sus noticias, le saluda Manuel Jesús.
Vamos a ver, no es cierto que la Iglesia prohibiese durante la pandemia dar la comunión en la boca. Esa norma pudo tomarse en alguna diócesis, pero eso no fue nunca una norma de la Iglesia universal. Pudo tomarse en alguna diócesis, en algún sitio se recomendó, en algún sitio pudo prohibirse, pero eso es algo circunscrito a alguna diócesis. Y yo me atrevería a decir que no creo que haya ninguna diócesis que tal disposición la siga manteniendo todavía. Lo que ocurre es que las disposiciones extraordinarias que se dictaron en aquel momento de alarma que se vivió con el tema de la pandemia, en el cual, bueno, yo creo que no éramos conscientes muy bien de lo que nos venía encima, no sabíamos muy bien cómo hay que lidiar con eso. Obviamente, si en este momento volviese a ocurrir una cosa así, pues yo creo que ya hemos aprendido bastante, ¿no?, de las cosas, y sin duda muchas disposiciones que tomamos en aquel momento hoy en día no las tomaríamos, pues porque hemos aprendido que se vivió un alarmismo en aquel momento que era desproporcionado, y se tomaron muchas disposiciones que no había razón objetiva para tomarlas, Pues sí, pues porque se generó una histeria colectiva, y entonces a la hora de gestionar, ¿no?, esa situación de alarma sanitaria, pues es que estábamos bajo una presión y también teníamos una falta de formación para abordar eso, pues que todos tenemos que entonar nuestro mea culpa, y se tomaron disposiciones que en ese momento, pues y que pudo haber también una desconexión, unos hacen una cosa, otros hacen otra, en una diócesis se hizo eso, en otra se hizo el otro. Bien, bueno, pero todo aquello ya pasó, y hoy obviamente entonemos nuestra mea culpa, pero ahora, sobre todo, más que echarnos los trastos a la cabeza, hay que mirar adelante y aprender de los errores y construir. Yo apostaría a que eso que dice Manuel Jesús, que su diócesis se dijo que la comunión en la mano, eso ya no está en vigor, porque cuando se levantaron las disposiciones especiales tomadas con respecto a la liturgia, pues en las diócesis se hizo un decreto genérico, no particular, sobre el tema de la comunión en la mano, el tema de los geles, el tema no, sino se dijo: quedan levantadas las disposiciones extraordinarias, y en eso queda ya todo levantado, Y también es bueno que los sacerdotes seamos conscientes de eso, porque es que a veces, a costa de ese momento tan, digamos, pues sui generis que vivimos, hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado nuestros usos y hábitos, y no es correcto. Por ejemplo, pues ahora resulta que en las iglesias no hay agua bendita. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tiene que haber agua bendita? Pero si desde el punto de vista sanitario hay algún tipo de disposición al respecto. No hay ninguno, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que ceder en cosas que un poco que la histeria colectiva nos ha llevado a ellas, ¿no? Nunca ha habido una disposición sanitaria, o sea que, bueno, pues ahora yo creo que tenemos, ¿no?, que examinarnos y no dejar, ¿no?, pues que los riesgos, o sea que las alarmas sociales sean las que cambien, ¿no?, pues la vida y el procedimiento y la tradición y la vida de la Iglesia, ¿eh? Aunque sea brevemente, vamos a tener nuestro momento del DOCAT, de esa explicación, de ese compendio de doctrina social de la Iglesia. Recordaréis que el día anterior hablábamos sobre el tema de las sanciones en caso de conflicto, de peligro de guerra. Hoy nos toca hablar el punto 289 y dice: ¿y qué hay que hacer si a pesar de todo estalla la guerra? Como veis, estamos tratando temas de actualidad, ¿no? Dice, punto 289, las guerras de conquista y de agresión son inmorales. Cuando estalla la guerra, los responsables del Estado agredido tienen el derecho y el deber de organizar su defensa, incluso con la fuerza de las armas. Este hecho justifica que los Estados dispongan de fuerzas de combate y de armamentos para proteger a su población de los ataques exteriores. De la misma forma, los cristianos pueden ser también soldados, si bien siempre que las fuerzas de combate sirvan a la defensa y a las libertades de un país y se encuentren al servicio de garantizar la paz. Es un crimen utilizar a niños y jóvenes como soldados. Cualquier participación de este tipo en conflictos armados debe ser interrumpida. Aquellos que fueron niños soldados deben ser reintegrados en la sociedad, ¿eh? Por tanto, este punto 289 dice, bueno, que obviamente toda guerra de agresión y de conquista es inmoral, ¿eh? Que sin embargo, pues entrar en una guerra para poder defenderse, ¿eh?, para poder defenderse, pues sí que es algo moral, ¿eh?, y que un Estado puede tener el derecho, incluso el deber, de recurrir al ejercicio de las armas, pues para defenderse de una injusta agresión. En tercer lugar, dice, en consecuencia, obviamente, la carrera militar es digna. ¿Eh? Cuando Jesús se encontró con los soldados, no les dijo que dejasen el ejército, les dijo, no abuséis de vuestra fuerza, les dijo, ¿eh? Pero no les dice que abandonen, ¿no?, la carrera militar. También aquí se matiza algo que es clave y es importante, y es que es una inmoralidad el que se recurra a tener dentro de las fuerzas armadas a niños, o también vamos a decir una cosa que hemos conocido ahora en Ucrania, el que se recurra a reclutar a reclusos, por ejemplo. O sea, recurrir a presos, ¿no?, pues para quitarles la pena de la cárcel. Si tú te vas al frente, te vamos a quitar esta pena de cárcel. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Pudrirte aquí en la cárcel o ir al frente de la guerra? A ver, eso es inmoral. Eso es inmoral, como el otro día decíamos también, ¿no?, que es inmoral el decir, si donas un riñón, te rebajamos la pena. Pero eso es inmoral. La donación de un órgano tiene que hacerse como algo altruista. Y el recurso a las armas tiene que hacerse como una profesión digna, no como que alguien recurra, ¿no?, a los presos para hacer carne de cañón con ellos, ponerles en el primer lugar del frente, a donde nadie quiere ir, allí vamos a poner a los presos porque preferirían estar ahí que no poder irse a la cárcel. Eso también está ocurriendo hoy en día, y hemos visto, ¿no?, que existen milicias como la milicia Wagner o esa, que ni sabíamos que existía eso, que está nutrida pues de prófugos y de excarcelados, ¿no? Por tanto, lo que dice este punto es que un soldado, o sea, la profesión militar es una profesión digna, pero obviamente siempre y cuando esté al servicio de un proyecto del bien común, ¿no? De la defensa de los derechos de un pueblo, ¿no? Sí, claro, pertenecer a un ejército que es agresor, pertenecer a un ejército que está violando pues la vida de los inocentes, pues es incompatible con nuestra con la dignidad de la conciencia. En ese caso, pues un cristiano debería de hacer una objeción de conciencia y no participar en ese ejército. Ojo, y tenemos el caso de cristianos mártires que se negaron a participar en el ejército de Hitler y dijeron, yo en ese ejército no participo. Tenemos varios beatos porque hicieron objeción de conciencia y dijeron, yo en este ejército no participo, porque es utilizar la fuerza armada al servicio de la defensa de los derechos del pueblo, sino todo lo contrario, para conculcar el derecho de los pueblos y la paz internacional. Luego también existe un deber, ¿no? Un deber de objeción de conciencia en circunstancias determinadas en la profesión militar. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza en Radio María, Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.